Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Pues estamos ya en la mesa, fieles a nuestra cita aquí en Onda Madrid. Se come a las 3 de la tarde y nosotros, después del boletín, evidentemente hay que informarse y ya informaditos empezamos a comer. Hoy además tenemos un sitio de estreno, está prácticamente nuevecito. Hablamos del restaurante Cook y de quien está en la cocina, de Unai Camba, que va a estar con nosotros. Vamos a hablar también de Asturias, de productos asturianos, porque durante los próximos días muchos restaurantes madrileños van a tener a Asturias en su corazón y sobre todo en sus cocinas. Van a ofrecer platos y también productos tradicionales de ese paraíso del sabor que es Asturias. Y hoy María Luisa del Amo nos va a tentar con almejas, los mejores platos, los mejores lugares para comer almejas en Madrid. Comenzamos.
Temprano y me pongo a trabajar.
Pues eso es lo que hace Unai Camba por las mañanas, levantarse temprano, excepto los domingos y los lunes que cierra el restaurante y hoy te hemos fastidiado la fiesta, Unai.
Qué va. Los domingos y los lunes también me levanto temprano.
También te levantas porque hay mucho que hacer. Lleváis muy poquito tiempo con Cook.
Nada. O sea,
Cook, estamos... que vamos a decir K-U-C. Eso que es. Ahora mismo, como todo el mundo habla inglés ya, y Cook suena a cocina,
suena
evidentemente.
Cocina, sí, no,
Cook,
pero...
tú eres... Cook.
Bueno, pero es que es un juego de palabras, además, que tiene sentido para nosotros. La K es para Cristina, la U para mí, y que soy Unai, y la C para Carmen, que es homenaje a la madre de Cristina, que es mi socia.
Bueno, Cristina Ibarra, que es tu socia, que a mí me hace mucha gracia saber cuando digo, pero Cristina, ¿a qué se dedicaba? No, Cristina era clienta de toda la vida,
sí.
Y pues le gustaba tanto cómo cocinaba Unai, que ha decidido embarcarse con él en una aventura que es... vamos a decir, no sé si arriesgada, pero bueno, meterse en un restaurante, que hace falta tener valor.
Hace falta tener valor, pasión y dedicarle mucho tiempo. Ella es una persona con mucho carácter, le gusta mucho, siempre le ha gustado mucho la gastronomía y se ha animado, pues por cuestiones personales, a dar este paso, ¿no? A cambiar de bando. Y la verdad que lo está haciendo estupendamente y estoy muy contento porque me aporta mucho. A mí, como que siempre he estado en el lado de la cocina, cómo lo ve un cliente, cómo lo recibe el cliente y tal, ese es su lado, ¿no? Y entonces para mí es fantástico.
Cliente además formado, porque no todo el mundo, perdón, o sea, todo el mundo puede opinar, eso sí es verdad. María Luisa, tú y yo lo hemos hablado alguna vez,
sí.
Que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero pasa que hay criterios y criterios.
Obviamente.
Y hay opiniones formadas.
Cuantas
y no formadas.
Más horas de vuelo tengas, más juicio, ¿no?
Tú has estado muchas veces en Arce.
En Arce muchas veces.
En
sí.
El restaurante del padre.
No
de
tantas
Unai.
No tantas como me gustaría, pero.
Pero y tú es uno de los sitios en donde. Te has formado, lógicamente, ¿no?
Yo he pasado algún rato más que vosotros, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, me he formado allí, por supuesto, y mi padre ha sido mi mentor, ¿no?
Hombre, si has sido maestro y mentor de muchos otros, no va
sí,
a ser lo tuyo, ¿no?
Sí, desde luego. Bueno, a mí me lleva educando mucho más que a cualquiera, porque yo he comido bajo su tutela toda la vida. Que pues, a mí, yo me dedico a esto primero porque me encantaba comer y me encantaba los sitios que me llevaba mi padre, cómo lo hacíamos, cómo pedía él, porque él pedía la comida de todos.
¿Y os preguntaba también a vosotros eso de hambre, apetito o gana?
No, porque le daba igual, porque lo que sobraba se lo comía él. aquello era la hostia. Pero bueno, el tema está que yo la verdad que he aprendido mucho y llevo muchas clases detrás suyas. Y luego aparte pues me he movido un poquito y he aprendido bastante de otros grandes que no hacen más que sacar esto adelante y seguir adelante y enseñar a mucha gente.
¿Y cómo lleva tu padre eso de que llegue una cliente un buen día y le robe al hijo porque le encante cómo lo hace?
Mi padre está encantado de que haya dado este paso. Mi padre siempre me ha animado a que haga que haga mi camino, que siga mi criterio, y evidentemente yo era un poco estorbo para él porque yo quería cambiar sus maneras, sus formas, y entonces decía,
porque ya
no,
dos gallos en un corral,
claro,
es verdad que al final
ese es el problema. Entonces me decía, coño, pues Unai, pues haz tu camino, tira, o sea, avanza y tal, y al final pues mira, este ha sido el camino.
Pero decías, no solamente has estado en Arce, evidentemente, tú te has formado en la Escuela de Hostelería y has pasado por grandes cocinas, Berasategui, Arzac, Roca. Has estado también haciendo stage en fuera de España, en Londres. Bueno. ¿Y qué has aprendido de cada sitio?
Bueno, pues en cuanto a formación, en cuanto a cómo es la organización de estos sitios, que al final trabajan con mucha gente, muchos géneros diferentes, tienen unos menús cerrados, muy cuadriculados, en los que todo tiene que estar milimetrado. Es un trabajo muy fino el que hacen. Y cómo lo llevan es fantástico. Lo aprendes, aprendes mucha técnica, que a mí me ayudó mucho cuando volví a casa de mi padre para ayudarle a él, para que viera la cocina de otro modo, porque... Oye, yo este ejemplo lo pongo mucho, pero mi padre confitaba en una olla en la que cabíamos los tres juntos. ¿Vale? Y entonces esto, yo cuando llegué allí decía, pero ¿cuánta grasa estás usando aquí? Y me decía, pues esto es lo que hay que hacer, esto se hace así. Entonces se ponía a fuego y se dejaba toda la noche a piloto y no se controlaba bien nunca la temperatura. Los confitados salían buenísimos, pero... había mucho gasto de género, mucho
gasto.
Si haces
el escandallo del plato, te claro. Ha salido la ración de confitado, vamos, ¿no?
Y entonces, cuando yo cogí una bolsa de vacío, lo metí en la bolsa de vacío aquel cordero, lo puse en el horno y lo probó y decía, sí, ¿ves? Si es que es buenísimo. Y digo, no, este es el que he hecho yo. Digo, y mira, hemos gastado mucha menos grasa, lo hemos hecho así. Y entonces empezó a entrar en este juego y la verdad que lo ha ido cogiendo y ha entrado perfectamente y le gusta.
Y has conseguido sacarle de estas pequeñas, digamos, entre comillas, manías que tiene tu padre de ciertos productos proscritos que no le gustan o...
No, porque él tiene su criterio y ahí no vas a pelear con él. O sea, él pues, tiene sus cositas, como todos tenemos, ¿eh? y hay que respetarlas. Al final es su cocina, lleva 30 años. Y oye, al final yo soy el que ha llegado allí de último, ¿qué le voy a decir? No,
sí, bueno, pero
final...
vamos a hablar de tu libro.
Sí, vamos a hablar
de tu libro.
Perfecto.
Que es Cook, que por cierto está en la calle Santo Tomé, ¿no?
En Santo Tomé, el número
Chueca.
6. Chueca.
Vale, barrio de Chueca, barrio que además está ahora muy de moda, que para comer también más competencia, ¿no? Para encontrar tu hueco.
Contra más, mejor. ¿Sí? Yo creo, sí, porque si
venga,
se crea...
valiente, el mundo es de los valientes, sí que sí.
No, pero si se crea un vínculo en el barrio de ir a comer, de ir a tomar el aperitivo, de ir a tomar cañas, pues al final lo vemos en otras calles, en otros barrios de Madrid, ¿no? Que lo que hace es fomentar que haya ese ambiente, que no solo se va de compras a Barquillo, a Augusto Figueroa, sino que se va a comer, se va a tomar tapas, se va...
¿Y qué se come? ¿Qué se va a comer a Cook?
Bueno, a Cook se va a comer... pues desde unos mejilloncitos. Bueno, podemos, la verdad es que tenemos varios espacios. Tenemos el espacio del bar, donde podemos ir a tomar una cerveza y picar alguna cosita, uh-huh. O también tenemos el restaurante. Y nosotros lo que abrimos es a las 10 de la mañana para dar unos desayunos.
Claro, si estás tú cansado.
Claro, si es que no doy a más.
Uy, desayunos, qué rico. ¿Y qué desayunos son?
No, desayunos sencillitos, porque nos encontramos en un barrio en el que hay mucha oficina, hay mucha gente, mucha tienda, y entonces lo que quieren es salir un momento, tomarse un café, una tostadita y tal. Y entonces seguir. Nosotros tenemos un entorno precioso y queríamos darle un poco de uso. Aparte,
bueno, pero dime qué desayunos.
No, pues
no creo yo que des un bollo de plástico.
No damos un bollo de plástico. Damos unos cruasancitos muy buenos, damos una tosta muy buena, una mermelada casera muy, muy, muy buena. Pero no quiero entrar en la guerra de la tortilla de patata, no quiero entrar en la... No es mi guerra. Yo quiero dar ese pequeño servicio y ya está. O sea, que al final la gente que coma dos cositas muy bien hechas y ya está. Uh-huh. Y luego, a las 12, abrimos la carta del bar y en esa carta del bar pues podemos tomar un arenque con apio nabo, podemos tomar unos mejillones en escabeche casero que hacemos nosotros, un mejillón gallego, el gordo, grande. Que es
cada... Menuda diferencia hay. Además, es que ya, o sea, el trabajo que da hacer un mejillón, vamos, no es abrir el mejillón, porque el mejillón se abre en 0,
no.
Pero todo lo que esté para que esté bueno, da un trabajo que no merece la pena. ¿Qué diferencia hay de precio entre los mejillones buenos y los malos? A lo mejor 1,50 € el kilo.
Sí, no, el mejillón no tiene, o sea, el mejillón la verdad es que no tiene mucha diferencia, pero la base de cómo lo haces, ¿no?
Claro, por eso digo que cuando vas a sitios donde te ponen
mejillones... Eso lo encarece, ¿eh? Hacerlo
bien
lo encarece.
Que son una porquería, ¿sabes? Que al final, pero lo que te encarece es el hacerlo.
Claro.
No la diferencia entre un mejillón y otro, que hay menos diferencia.
Nosotros cuando abrimos el mejillón, por ejemplo, este mejillón, reducimos todo el caldo, conseguimos que ese caldo, ese agua blanca que se queda del caldo que casi todo el mundo tira, nosotros lo reducimos y partimos de ahí para hacer el escabeche, que esto es concentración de sabor al final. Uh-huh. Bueno, podemos tomar eso, podemos tomar lo que es el lomito, que lo llamamos, la presa embuchada de cerdo ibérico, que antes se las quedaban las familias que hacían...
Sí, el cabecero del lomo, sí, que llaman, ¿no?
Sí, eso, pues es el lomito este, que es una maravilla. Podemos tomar un arenque, podemos tomar una trufa líquida, que es algo que está gustando mucho. Y luego, a la una, abrimos la carta...
Y ya ahí, a comer.
La carta del restaurante.
A comer.
Que la podemos tomar también en el bar. Uh-huh. Pero esta es más limitada en tiempos.
Y decías antes que tú, por ejemplo, cuando hacías esos mejillones en escabeche, reducías ese líquido del mejillón, y tú te debes pasar una y la vida reduciendo, porque echa uno un vistazo a la carta y ahí hay trabajo, ¿eh? Hay horas de olla.
Hay mucha cocción, lentas, y bueno, al final la buena cocina reside mucho en los fondos, ¿no? En qué estás utilizando para... Bueno, lo primero, materia prima buena, lo segundo, unos buenos fondos, unas buenas bases para poder hacer esas salsas, y lo siguiente, cuando lo pongas en la plancha, en la sartén o en el horno, que no lo estropees, fundamental.
No, yo siempre lo digo muchas veces, no sé si soy pesada diciéndolo, pero a mí cuando me dicen, no, es que esto está hecho con mucho cariño, digo, a mí no me des cariño. Que yo he comido muchas porquerías hechas con cariño. Dame producto, dame técnica, sobre sí. todo, y dame tiempo, eso sí, ¿no? Que el tiempo sea el que requiere el producto que
por
vas
supuesto
a hacer.
Que sí.
Ni de más ni de menos.
Por
¿no?
supuesto que sí. Nosotros, por ejemplo, hacemos cosas, por ejemplo, hacemos un semi-escabeche de presa ibérica, ¿no? Que lo que hacemos es, por un lado, marcamos la presa y en esa misma sartén la utilizamos para hacer el semi-escabeche. Que,
desglasas un poquito.
Claro, con el vinagre. Pero es que hablaba hoy de ello, ¿no? Nosotros el vinagre, las recetas las hacemos a nuestra manera. Tenemos ya la base suficiente como para poder hacerlas.
Anda que no habrás hecho cosas, mirado y ver lo que te gusta, ¿no?
Por eso. Y entonces lo que hacemos es reducir los vinagres hasta un punto en los que ya no son agresivos, sino amables.
Dulces, ¿no?
Claro, casi. Pero porque además aportamos ese Pedro Ximénez, o aportamos esa zanahoria, aportamos esa cebolla, que al final tienen azúcares, que lo que hacen es compensar esa acidez.
Uh-huh. Y luego tienes también, a ver, platos del gusto muy clásico, porque no se va a un sitio así de cualquier manera a comer un pichón. Tú, también eso es un poco declaración de intenciones, ¿no? El incluir en la carta platos como el pichón.
Vamos a ver, a mí las aves de granja me gustan mucho. Bueno, vengo de una cocina de caza también, como todo el mundo sabe, pero bueno, yo quiero hacer...
Bueno, caza y setas y...
Caza y setas, sí, pero bueno, todo el mundo...
Producto de temporada, mucho.
Producto de temporada. Yo lo que quiero hacer es cambiar la carta un par de veces al año y luego meter algún fuera de carta. Yo no quiero estar cambiando la carta durante 9, 10 veces al año. No es mi intención. Mi intención es hacer una carta que guste a todo el mundo, que podamos repetir y que se nos enfoque como diciendo, bueno, pues vamos a comer esa ensalada tan buena, o vamos a comer eso, porque siempre va a estar, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco el tema, no que vayas a un sitio y ya no está porque no es temporada, por eso hay que buscar un poco la media, eso es. El pichón no puede faltar, a mí me encanta. Vamos a ver, esa carta está hecha para mí.
Si te gusta a ti, lo vendes de otra manera, es verdad.
Claro,
¿no?
Entonces yo disfruto mucho comiéndome un pichón bien hecho, pues la pata la confitamos, la dejamos bien
la
hecha.
La pechuga rosadita.
Pechuga perfectamente asadita por el lado de la piel, que quede crunchy, y luego le damos la vuelta a lo justo. Utilizamos un caldo con toda la carcasa, hacemos un caldo muy, muy bueno. Y además, lo que hacemos es utilizar solo el caldo del pichón para hacer la salsa. No le metemos vinos, porque a mí me gusta mucho que esa salsa, ese fondo de ave potente, concentrado, que le da mucho carácter al pichón.
Uh-huh. Hay una cosa que también está muy bien para animarse a probar varias cosas, que es que funcionáis también con medias raciones.
Sí, correcto, funcionamos con medias raciones, porque lo que es interesante es que al final venga la gente, pruebe las cositas y, oye, si te tienes que pedir raciones completas, te acobardas un poquito.
No, y además que hay muchas veces que lo que te apetece es probar varias cosas,
sí,
¿no? Que
sí.
Vas ahí que dices, me lo comería todo. Y dices, bueno, pues a lo mejor todo no, pero la mitad de todo.
Sí, no, hay que animarse a eso, a probar, pues, 4 medias raciones y luego un plato principal para cada uno, también en medias.
¿Cuánto puede salir comer en Cook, más o menos, por persona, el ticket medio?
En torno a 45 euros, tomando un vinito. Sí, no queremos subirnos tampoco mucho, porque lo que pretendemos es eso, que haya que llegar mucho a todos los públicos, amigos, que pueda repetir durante la semana.
Y ahí luchando con el escandallo, ¿no?
Claro.
Para que cuadren las cuentas.
Al final las cuentas hay que ajustarlas mucho para que cuadre todo, pero bueno, se trata de eso, de que el que venga lo disfrute y repita, por supuesto.
Pues Unai Camba Cook en Santo Tomé número 6. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras por invitarme.
Y dale un abrazo enorme a Cristina Ibarra, a tu socia.
Sí.
Y yo creo que ha tenido buen ojo, ¿eh?
Sí.
Oye, por cierto, ella es quien nos ha chivado que te gusta Bob Marley.
Ah, sí. Mira.
Así que te despedimos con esta
muchos
canción,
años,
¿eh?
Muchos años con Bob.
Gracias.
Gracias,
Unai.
Gracias.
Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs.
Los domingos en Onda Madrid quedamos a comer con Begoña Tormo.
Ya estamos todos en la cabeza con el Asturias, patria querida. Y quédense con esa melodía y con ese soniquete, porque hasta el 7 de octubre hay bastante de Asturias en Madrid. Se celebra, bueno, pues una semana, la de Alimentos del Paraíso, que va a unir a 24 restaurantes madrileños en el mayor homenaje a la gastronomía asturiana con un menú, el menú de la Reconquista. Nacho Sandoval, hasta arriba ahora, ¿no? Organizando,
sí,
preparando...
Arriba. Hasta arriba, efectivamente, Begoña. Fíjate que hemos empezado este viernes y los restaurantes están llenos, llenos, pero con el menú de la Reconquista, efectivamente.
Son 24 restaurantes. ¿Cuál es ese menú de la Reconquista? Porque no es igual en todos los restaurantes.
No, cada restaurante propone una propuesta diferente de un entrante, un principal y un postre, maridado siempre con sidra de Asturias, denominación de origen protegida, o vino de Cangas, denominación de origen protegida también. ¿La diferencia de otros menús que se han hecho hasta la fecha? Bueno, pues que cada uno de estos platos tiene como mínimo un ingrediente con productos de calidad, denominación de origen, IGP o marca de calidad, Alimentos del Paraíso. Uh-huh. Esa es la diferencia.
Bueno, hay varios grupos, digamos, ¿no? Porque tenemos esos productos con denominación de origen, quizá los más conocidos, ese queso de Cabrales, ese afogado al pito, el gamoneu, el casín. Pero luego hay otros productos que tienen una gran calidad, que se distingue cuando son asturianos perfectamente, pero que a lo mejor no están amparados por ese sello y que también se utilizan en estos menús.
Sí, cada vez más productos de calidad son certificados de una manera con DOP, con IGP, pero también efectivamente hay una marca de garantía, Alimentos del Paraíso Natural, que es la que están participando productos que son de sobra conocidas, como las verdinas, por ejemplo, o las marañuelas, ese dulce de Candás y Luanco, los arándanos, la miel, el queso de cabra, los carajitos, el repollo relleno y todos los puntos también del COPAE. Además, fíjate, pues el chorizo asturiano garantizado, la morcilla asturiana garantizado, el pescado del Pincho, por ejemplo, de Cuillero de Luarca, el pescado de la Rula con artesanos. Uh-huh. Que hay bastantes productos...
De la Rula, que es de la Lonja, ¿no?, para enterarnos.
Sí, es de la Lonja y además pescados con artesanos. Nada raro, sino de uno en uno, vamos.
Bueno, pues son artes tradicionales, respetuosas con el medio ambiente. Y luego hay otros productos que son también, bueno, pues estandarte de la cocina asturiana, porque sin ellos los platos no saben igual, que es, por ejemplo, la fava. Eso sí que son IGP, la fava, la ternera asturiana. El chosco de tineo, que mucha gente a lo mejor no conoce este embutido porque es muy característico de allí, de Asturias.
Sí, efectivamente, el chosco de tineo es uno de los desconocidos que está siendo conocido últimamente, y además aquí en Madrid, porque cada vez más restaurantes están incorporando este producto. El chosco es un producto que lleva en su elaboración como embutido lengua, la lengua con cabecero de lomo, pero lleva lengua, pero es muy, muy rico en guisos, a la plancha, al natural tal cual. El embutido que es chosco de tineo es una maravilla. De hecho, el otro día se hizo en la presentación en Platea, Iván Martínez de la Gran Vetusta hizo unas faves con chosco de tineo espectaculares.
Qué rico. Y quien esté, que diga, yo no lo he probado y quiero. ¿Cómo puede saber si el restaurante asturiano, uno de estos 24 que van a hacer el menú de la Reconquista, le pilla cerca? ¿Dónde puede consultar los restaurantes que participan?
Pues en la página de OTEA y también lo va a poder encontrar en escapadasdeasturias.com.
Escapadaasturias.com.
Escapadaasturias.com.
Y una cosa que te iba a decir, ¿por qué es tan especial esta edición para degustar el menú de la Reconquista?
Bueno, pues es especial por varios motivos. El principal es transmitir a la sociedad, y en concreto a los madrileños, la variedad de productos con calidad que tiene Asturias. Todas las comunidades, provincias, tienen sus productos, todos intentan promocionarlos, y Asturias, lógicamente, lleva muchos años es sinónimo de excelencia en la calidad de sus productos, y en estas jornadas, hasta el día 7 de octubre, pues vamos a poder disfrutarlas.
Lo que pasa que además decía, porque es que este año, precisamente este 2018, se dan cita 3 centenarios, ¿no?, que sí, celebra Asturias en el entorno de Covadonga.
Sí, efectivamente, una zona que a ti te gusta mucho. Tengo que decir que te echaron de menos este año en el certamen del Festival de Cabrales.
Sí, bueno, es que a mí el cabral... A mí es que comer me encanta, Nacho. Entonces yo sí, siempre, sí, y en Asturias es raro comer mal, ¿eh? Tiene que ser muy mala suerte. Y la verdad es que tener un producto maravilloso y unos lugares y una gente que te lo cuenta, te lo explica y te
sin
hace
duda,
partícipe de su pasión por el producto, o sea que sí. Pero me decías
sí,
que
y,
es...
Y lo que decías tú, efectivamente, es que esta acción la hemos vinculado desde OTEA y Alimentos del Paraíso con las celebraciones del triple centenario que celebra Asturias en 2018 en el entorno de Covadonga. El 13º centenario del origen del Reino de Asturias, el 1º centenario de la coronación de la Virgen de Covadonga y también el 1º centenario de la declaración del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, que fue el primer parque nacional español.
Y a lo mejor por eso se ha tirado la casa por la ventana, y quien vaya a acercarse a comer un menú de estos de la Reconquista se puede llevar un premio.
Efectivamente, también. Hay un destino muy especial, Escápate Asturias, y bueno, podemos disfrutar de una experiencia inolvidable para 2 personas, consistente en una noche en un alojamiento de casonas asturianas o aldeas de Asturias, y una degustación del menú de la Reconquista en cualquiera de los establecimientos con marca de calidad del Principado de Asturias. Así que solamente hay que meterse en escapadaasturias.com y también en odea.es.
Bueno, pues nada. Dino, recomiéndanos, por ejemplo, no te voy a decir un restaurante porque eso es como elegir a un hijo frente a otros, pero recomiéndame un menú asturiano típico en donde tenga más o menos presentes los productos que, si no conozco, me tienen que dejar conquistar, me tengo que dejar conquistar por ellos.
Pues mira, en el Asador de Bulnes, tienes, está ahí en la calle Copenhague, en Las Rozas, por ejemplo, tienes espuma de fabada y una degustación de tortos asturianos también, que eso es muy rico, que no los pruebe, son de la zona del oriente de Asturias, son riquísimos, pero tienen unos raviolis de rabo guisado con salsa de queso al pitu rojo que tiene que estar delicioso, por ejemplo.
Qué rico.
Y luego, una cosa, el restaurante Ferreiro del Paseo de la Florida va a poner dentro de ese menú, aparte de unas aves con almejas, un solomillo de gocho asturcelta al queso de Cabrales de denominación de origen protegida. Y como ese, muchísimos más. El chosco de tineo va a estar también en muchos de los menús, las verdinas también, y mucho pescado de Cudillero, de la Lonja, de Luarca y sobre todo pues los quesos, el queso de Cabrales.
Ese de aperitivo de Mureo, y de postre. A mí me gusta tanto el queso asturiano que de aperitivo y postre. Oye, precio, Nacho.
Efectivamente.
¿Precio?
Pues 25, 35, 30, 40 euros. Bueno, son productos de calidad, son menús muy especiales, maridados con sidra, con denominación de origen, o vino de Cangas también con denominación de origen. Y os esperamos. Además, hoy es todavía es buena hora para irse a probar nuestra.
Todavía da tiempo, sí, todavía da tiempo. Pues Nacho, muchísimas gracias. Como los 24 es imposible enumerar, vamos a recordar esa página web, www.escapadaasturias.com o www.otea.es, para ver dónde están esos menús de la Reconquista y disfrutar de lo mejor de ese paraíso que es Asturias. Gracias, Nacho.
Gracias a ti, Begoña, al equipo.
Un abrazo.
Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Ay, María Luisa, cómo me gusta lo que traes hoy.
A mí me gusta todo, porque ya el guaje este púsome los dientes largos también.
María Luisa del Amo, que también es de buen comer, como todos los que se pasan por esta mesa en Onda Madrid a las 3 de la tarde los domingos, quedamos a comer, y los que vienen aquí son de buen comer, que se dice, ¿no? ¿Y hoy qué traes?
Te traigo una cosa que te encanta, como has dicho, que son almejas. Almejas que estamos en temporada, aunque ya sabes que esto ya lo hemos hablado muchas veces, lo de los meses con R es casi casi leyenda, porque sí, tenemos marisco todo el año, tenemos muy buen marisco todo el año, y eso es de la época en que efectivamente pues
guardaban las venas.
Exacto. Y que en épocas de calor, pues cuando llegaban a Madrid las cosas, pues estaban estropeadas. Entonces,
sí, pero bueno, ahora también se siembran las almejas.
Eso es, eso es. Bueno, las almejas, que es un bicho muy particular, porque muchísima gente no sabe que almejas hay de río y hay de mar. O sea, que es un molusco, esto lo sabemos todos. O sea,
bueno, casi todos.
Casi todos. Que es un molusco, lo sabemos casi todos.
Un bivalvo.
Que es bivalvo, también lo sabemos casi todos, que tiene dos valvas, dos conchitas y tal. Ahora ya, que la almeja es de río y de mar lo sabe bastante poca gente. Todos pensamos que es un producto únicamente marino y no, es un producto que se da en aguas normalmente en movimiento. Entonces, como son aguas que se mueven, puede ser las desembocaduras de los ríos, pues las rías, las famosas rías.
Las mareas vivas, claro, les vienen de lujo, ¿no?
Y tenemos muchísimos tipos de almejas. Y aquí sí que hay que hacer una especie de máster, que tú ya sabes que yo me hago unos másteres tremendos en
lo
alimentación.
Lo que sabe esta chica, dice siempre.
Lo que estoy aprendiendo, lo que estoy aprendiendo.
Mucha gente, María Luisa del Amo, lo que sabe esta chica. Digo, sí,
yo
sí,
que
sí.
Sacaba muy buenas notas en el cole, oiga.
Pues, y hoy te estamos examinando. Hoy caen las almejas, fíjate.
Pues bueno, las almejas, ya te digo, hay muchísimos tipos. En España no hay tantos tipos, pero bueno, también tenemos unas cuantas y muy diferentes. Pero, por ejemplo, en el Sudamérica, en los ríos de Chile y Argentina, hay muchísimas almejas. Aquí es
luego
muy
las encuentras, aquí encuentras luego también muchos tipos en conserva, cuidado.
Sí.
Pues las machas.
Sí, las chilenas.
Las chilenas, todo sí. Eso que te viene en conserva, mucho más económicas, evidentemente, que las nacionales.
Sí.
Pero oye, yo creo que dignas en algún caso.
No, sí, es que están muy buenas. Además, es un animal que tiene muchísimas propiedades. No sé por qué, yo supongo que porque es bastante abundante, es menos requerido y menos buscado que unas ostras, por ejemplo, pero tiene...
Yo prefiero una almeja. Una
sí,
almeja,
a mí también me gusta
ostra,
más. Tiene muchísimo más sabor, tiene muchísimos más minerales, tiene hierro, tiene magnesio, tiene un montón de minerales y tiene poquísimas calorías. Yo creo, corrígeme si me equivoco, y tú lo sabes, pero yo creo que es el molusco, el bivalvo, con menos calorías, no, con menos
no,
cantidad
tanto
de grasa.
No sé, pero vamos, me pega
sí,
perfectamente.
Porque es muy recomendado siempre en dietas y en regímenes.
Pasa que, claro, inflarse almeja sale por un pico. Tampoco es una cosa que se pueda hacer así habitualmente, ¿no?
Bueno, te advierto que también las hay de todos los precios. Por ejemplo, en Málaga, tú sabes que yo he vivido muchos años en la provincia de Málaga, en Marbella, hay la concha fina, que al final es una almeja, es un almejón de sangre, que lo llaman allí concha fina, y es una almeja grande. Y está buenísima, y es muy barata. Y además no se cultiva, no es como las almejas de carril, ¿no? La de la ría, que se cultivan, se siembran, se recogen, y eso lleva un coste añadido. Allí se cogen simplemente y están muy ricas. Y como te digo, en España las más habituales son las que proceden de la ría, de la
yo
zona.
Yo utilizo
de...
normalmente cuando las que encuentras aquí en el mercado en Madrid, habitualmente. Yo siempre además digo que a mí me encanta el mercado. Yo tengo la suerte de vivir muy cerquita del mercado de Maravillas y es una maravilla, como su propio nombre indica. Y yo suelo comprar de la variedad babosa.
Ah, sí. Bueno, la verdad es que la variedad babosa es muy asequible. La más exquisita, digamos, sería la almeja fina. Y también hay otras que son las almejas japonesas o japónicas o italianas, y todas se crían en el mismo sitio. Quiero decir que la procedencia suele ser la misma. Cuando nos dicen lo de las almejas de Carril, tengo almejas de Carril, mire usted, es que en Carril hay de las tres.
Sí.
O sea que tampoco es una...
No me dice nada, ¿no?
No me dice nada. Hay estas tres variedades que has dicho tú, la babosa, la japónica y la fina. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues a simple vista es muy difícil. Tienes que ser un verdadero
Hombre,
experto.
La babosa normalmente de la fina, de la japónica, perdón, se distingue porque la babosa tiene muchas más rayitas en la concha, es más gruesa la concha, normalmente más oscura también.
Claro. Así, visualmente es cierto, lo que pasa es que hay que hilar muy fino una vez que te hacen una salsita marinera o te hacen no sé qué para distinguir el dibujito de la concha, si el radio es más estrecho o más ancho. Claro, la gente dice, no, el labio es más fino, son más redondeadas ya, pero mira
ya,
usted.
Pero es que me la estoy comiendo.
Ahora, hay una cosa que no falla y es un truco para los que quieran de verdad saber si les están dando almejas finas o almejas babosas o japónicas, que como tú has dicho, no son malas, también son buenas. La almeja fina, todas las almejas tienen una especie de lengua que se llama el sifón, ¿no? Uh-huh. Que es esta lengua que les sale.
Lo que sacan cuando están respirando, ¿no?
Bueno, pues este sifón en la almeja fina, que es la mejor, la de más calidad y la más apreciada, es bífido. Es decir, son como dos lengüecitas que van separadas en toda su longitud. En la almeja japónica están unidos hasta la mitad y en la babosa están unidos hasta el final. Es decir, sería como una lengua de serpiente,
una
pero unida, una gorda, una unida por dentro. Esto no falla. ¿Sabes? O sea, que si te dicen, no, es almeja fina y tal, tiene que tener como dos lengüecitas separadas, juntitas, pero con una hendidura en el centro. Bueno, pues ya te
da... Ya lo tenemos claro.
Ya lo tenemos clarísimo.
¿Cuáles son las variedades? La fina, la japónica y la babosa.
Eso
y
es.
De menos a más, dos lenguas, media lengua o una partida en dos hasta la mitad.
Lo que jugábamos de peña.
Sí.
¿No? Lengua, media lengua,
no,
lengua
eso
entera.
Era churro, media manga, manga entera. Bueno, pero a mí lo que me importa también
es
saber
comerla.
Dónde comerlas. Y sobre todo que las preparen bien, que no tengan
eso
tierra,
es.
Muy importante.
Es.
¿Eh?
Bueno, esto es muy importante. A la hora de prepararla, ya sabes que la almeja se puede preparar con pasta, con arroz, al natural, al vapor, a la sartén,
a la marinera,
como quieras. Pero lo más importante, como tú has dicho, es la limpieza. Entonces, lo ideal es dejarlas al menos 8 horas, siempre en agua fría con sal. Y cambiando varias veces el agua. Si puedes cambiar cada 2 o 3 horas el agua, evitas que cualquier restito de arena o de lo que sea te lo
Aunque
encuentres luego.
Muy depuradas, luego es verdad que tienes que es muy desagradable estar comiendo unas almejas buenas y tal, y de repente pillas un grano de arena y te ha fastidiado el plato.
Y te fastidia.
No, es que a mí, fíjate que soy zampona, pues me quita la gana de seguir comiendo almejas. No me apetece repetir esa experiencia.
Bueno, pues eso se soluciona simplemente haciendo lo que te digo. Las pones en agua con sal, las dejas y le vas cambiando la agüita y ya está. Y luego, ¿prepararlas? Pues al gusto de cada uno. A mí me gustan a la marinera, como a ti, porque la salsita, quieras que no, es un caprichito.
Oye,
luego
pan, ¿eh?
Eso es, para hacer barquitos. Entonces, ¿dónde podemos comer almejas así en Madrid? Pues mira, un sitio que no nos podemos perder es Opazo, uh-huh. que es un clásico, un sitio de toda la vida. Está en Reina Mercedes 20 y aquí tienen almejas de Carril.
¿De qué tipo? No sabemos.
Te digo que yo creo que son babosas porque no tienen la doble lengüecita. Pero bueno, proceden de Carril en cualquier caso y las hacen a la sartén o a la marinera. A la sartén, que bueno, uh-huh. las hacemos habitualmente en casa, simplemente las abres con ajito y perejil, un chorrito de vino.
Aceite,
eso es.
O sea, con ajo y perejil. Y ni el vino muchas veces, ¿no? Y cuando
normalmente sí se les echa un pelín de vino y en casi todos los gallegos suele ser pues albariño y en algunos sitios hasta un oloroso, ¿no? Uh-huh. Un pequeño chorrín para que coja, se aromatice un poco. Pero bueno, al gusto, las puedes comer, ya te digo, a la sartén o a la marinera. Salen entre 22 y 32 euros dependiendo del tamaño de la, uh-huh.
de la
almeja, ¿no? Las hace el jefe de cocina, Francisco Monge, y nos comenta eso, que oscila el precio en función del tamaño de la almeja, ¿no? Cuanto más grandes, obviamente, son más caras. Otro sitio de referencia es Portobelo, en Rosario Pino 18, que sabes que es un sitio de toda la vida, de estos decorados en azul y blanco, tipo marinero, y las hacen, valga la redundancia también, a la marinera.
Uh-huh.
Y salen un poquito más baratas, a 16,90. Y si son al natural, más baratas todavía. Aquí nos comentaba Gerardo que hay muchísima gente que las quiere simplemente al natural, abiertas como una ostra y listo. Lo del limón, sabes que no soy partidaria de echarle limón a nada.
A nada.
Bueno, a nada, me refiero a ningún bivalvo, porque esto se hacía antes para ver si estaba fresco. Claro, le echas
si
limón,
se movía.
Eso es, si se mueve está fresco, pero vamos, no es necesario. el sabor de la almeja es tal cual, está buenísima.
Yo hay una cosa que voy a hacer, una recomendación para quien coma almejas al natural u ostras o cualquier bivalvo, sobre todo cuando sea crudo y tal, y no estén muy convencidos y se la quieran tragar de golpe, que no lo hagan, que mastiquen, porque si hay cualquier problema, tanto de cualquier, vamos, que no esté bien el animal o que esté un poco pasado, eso te da tiempo a escupirlo, cuidado, claro. Es que es muy importante, que mucha gente dice, no, yo es que no me gusta, pero me han ofrecido tal, y me da vergüenza decir que no y me la he tragado, nunca.
Claro.
Ya he echado la recomendación, perdón.
Muy bien, muy bien hecha la recomendación. Me la comeré más despacito la próxima vez. Bueno, otro sitio de referencia que siempre hemos visitado mucho en Madrid es Con Barro, pero como sabes está cerrado. Entonces no podemos contar ahora con Barro, pero sí del grupo Con Barro sigue estando abierto San Senso, en Lista, donde estaba exactamente
Joaquín,
el mismo sitio.
José Ortega y Gasset.
Perdón.
Es que está, madre mía, cómo se
es
nos
que
notan
tenemos,
los años.
Tenemos una edad.
Bueno, cómo se nos notan los años en Ortega y Gasset.
En Ortega y Gasset, 40. Aquí, bueno, pues utilizan la almeja fina y es almeja fina, esto lo he constatado, y se utilizan al natural, insisto, con un poquito de limón para que quiera limón, y sin embargo la babosa, la de la variedad babosa, la utilizan para la marinera o para la sartén.
Es que esa es la que suelo usar yo para guisar, ¿no? Bueno. O para un arroz o para unas almejas a la marinera, en fin.
Claro. Bueno, hay un sitio, Begoña, que no sé si conoces, que está en Valdemorillo. Como tú sabes, yo he pasado ahí muchos años de, sobre todo, mi juventud.
Y la cabra tira al monte.
Y la cabra tira al monte. Antiguamente era un chiringuito que había en Prado. Y ahora es una marisquería, es un sitio donde se come bastante bien, ya de hace bastantes años a esta parte, y se llama Costimar. Tienen otro establecimiento también en Villanueva de la Cañada,
no,
pero yo... Sinceramente, no conozco el de Villanueva de la Cañada, conozco el de Valdemorillo, que está en la calle de los Coches número 37. Aquí suelen tener todo tipo de marisco y tienen almejas, lo que pasa que las tienes que comer solamente en fin de semana, porque ellos reciben los jueves y solamente hacen almejas los viernes, sábados y domingo. Y las hacen a la sartén.
Pues también. Muy bien.
Sí, también muy bien. Volviendo a Madrid...
Sabes que no te las dan de días.
Claro, no, esto es una garantía. Te dicen, no, hasta el viernes no tenemos almejas, porque nos llegan al jueves.
Pues fenomenal.
Regresando a Madrid, al centro, tenemos en la calle Montalbán número 9 un restaurante que a mí me gusta mucho, que es Alabaster, y tienen las almejas...
Hombre, es que además son gallegos, estábamos diciendo,
claro.
Fíjate tú, ¿no? Los del grupo, si no te las hacen bien allí, ¿cómo las hacen?
Pues mira, las hacen con una salsita verde, realmente ellos dicen que es un meloso de salsa verde, porque es una salsa verde muy densita, y son almejas de... Yo diría de Villajuán, en Villa García de Arosa, pero un purista diría de Villajuán, en Villa García de Arosa.
No, Villajuán es en la Ría de Arosa, pero Villajuán es un pueblo.
Pero
y
pertenece
Villa García,
a Villa García, sí. Bueno, pertenece
los de enfrente y los de.
Y bueno, da lo mismo. Son almejas gallegas, que es lo importante, y las preparan en salsa verde. Otro sitio gallego de referencia es la Casa de Troya, en Emiliano Barral 14, donde las puedes comer al natural y a la marinera. Y otro sitio que no podía faltar, que sabes que te lo recomiendo siempre, que está en Tetuán y es una casita baja, así que hace chaflán, que está en la calle Santa Juliana 57, es Naveira do Mar. Ahí las hacen al natural y a la sartén abiertas con albariño y es almeja fina.
Me pillan la de casa. Mal. Dame otro reto, una que me pille más lejos.
Pues mira, te voy a dar un reto que es que no te las vas a comer, ni al natural, ni a la marinera, ni a la sartén, te las vas a comer con espagueti.
Anda.
Sí, porque yo no me podía marchar hoy sin decir que a mí también me gustan mucho los espagueti alle vongole o los espagueti con almejas. Y hay dos sitios en Madrid donde yo creo que los bordan. Uno de ellos es la Trattoria de Sant'Arcangelo, que no es fácil, en la calle Moreto número 15, ¿sabes? Muy cerquita de ¿sabes dónde está? Y bueno, pues el plato de espagueti con almejas cuesta 13,90, yo creo que está bastante bien. Y otro sitio que es relativamente reciente y del que hemos hablado en alguna ocasión es Punto G, en el mercado de los mostenses. Al cargo de Punto G está Fabio Gasparini y ahí también hace los espagueti con almejas.
Pues me apetecen todos los sitios.
Te apetecen
que
todas,
nos
¿no?
Vamos a, que todavía estamos a tiempo, ¿no? Vamos a
sí, por favor,
almejas,
por favor, te lo pido, ¿eh?
Pues nada, que muchísimas gracias por haber venido. Gracias también a todos los que nos han estado oyendo. Esperemos que les haya dado mucha hambre. Y nos despedimos con los dos, con Soul Kitchen o Cocina con Alma. Hasta el domingo que viene. Coman bien.
The clock said it's time to close now. The clock says it's time to